Son las 2 en punto de la tarde.
Crónica de Euskadi con José Luis Fonseca.
En las próximas semanas, el gobierno español quiere aprobar un tributo, un impuesto para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Entraría en vigor el 1 de enero de 2023. Arratsaldeon, quienes más obtienen, más deben contribuir en estos momentos de crisis. Argumento del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para justificar en este nuevo decreto anticrisis el aumentar los impuestos a los beneficios de las energéticas.
Y por tanto, quienes obtengan réditos indirectos de esta subida de precios, lo que deben hacer es aportar de forma adicional al esfuerzo colectivo y a la protección de la clase media y trabajadora de nuestro país.
Un nuevo decreto anticrisis de 5.500 millones de gasto para proteger a dichas familias, trabajadores y empresas incluye una reducción del 50% del precio de los abonos del transporte público financiado entre el gobierno español y las comunidades autónomas. También un aumento del 15% en las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas o ayudas directas de 200 euros para autónomos o desempleados con pocos ingresos. Son las medidas anticrisis, algunas de ellas que han estado hasta este sábado consensuando las dos armas del gobierno español, el PSOE y Unidas Podemos. Enseguida les daremos todos los detalles de este nuevo decreto anticrisis que ha coincidido en el tiempo con un nuevo episodio migratorio que ha regado de cadáveres la valla de Melilla. Esta mañana hemos venido hablando de al menos 18 migrantes muertos y cientos de heridos al tratar de cruzar a miles la valla de Melilla. Bueno, pues en las últimas horas varias ONGs elevan la cifra de fallecidos a 27, todos ellos en la zona marroquí. Exigen a las autoridades españolas y marroquíes una investigación de lo sucedido. Esteban Beltrán, Amnistía Internacional.
En el lado marroquí, por ejemplo, hemos visto cómo se utilizaban porras y palos para golpear a personas refugiadas. Hemos visto cómo les tiraban piedras. Hemos visto las condiciones de hacinamiento en las que están, en condiciones infrahumanas. Y en el lado español hemos podido documentar devoluciones en caliente, es decir, personas que sin ningún trámite judicial han sido devueltos al horror que sufren con la gendarmería marroquí.
Y en lo más cercano, contarles también, por ejemplo, que en Guecho, la presidenta del Bizkaia Burubatzar del PNV, Itxaso Atutxa, ha denunciado las pintadas aparecidas esta semana en las fachadas de varios batxokis, 6 de Bizkaia, con la letra Z que representa a los partidarios de la invasión rusa de Ucrania y el símbolo de la hoz y el martillo.
Por parte de quienes, curiosamente, en pleno siglo XXI, prefieren estar del lado del dictador, del invasor, del asesino de civiles en Ucrania, en lugar de estar con el pueblo avasallado en este momento, acribillado y asesinado, que es el pueblo ucraniano. Gente que de forma organizada ha atacado nuestros batxokis. Como ciudadana vasca, como miembro del Partido Nacionalista Vasco, me siento avergonzada.
Y este sábado en la localidad navarra de Olazzi, acto final del proceso congresual de Ernai. Allí el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, no ha hecho mención directa a los jóvenes de GKS, pero sí ha asegurado que en estos tiempos no es más revolucionario quien tiene el mensaje más radical, sino aquellos que reúnen más apoyos para el cambio.
Iraultza egiteak eskatzen du, ulertzea, garai hauetan, eszeziozko garai hauetan, inoiz baino gehiago, indar metaketa zabalak behar direla. Indar artikulazio zabalak behar direla, fronte zabalak eta minimoetako akordioak. Iraultza egiteak eskatzen du errealitate printzipioa aintzat hartzea.
En Estados Unidos, división de la sociedad tras decidir la mayoría ultraconservadora del Supremo, del Tribunal Supremo, anular la sentencia de 1973 y establecer que el aborto no es un derecho constitucional. En Estados Unidos, el país retrocede, por tanto, 50 años y al menos 26 estados se preparan para prohibir, si no han hecho ya, la interrupción del embarazo tras el fallo de la Corte. En algunos de ellos se penalizará con años de cárcel a las mujeres que aborten y se podrá condenar a cadena perpetua a los médicos que lo practiquen. También contarles que el hombre de 40 años detenido por arrestante en Baracaldo, acusado de un presunto delito de intento de homicidio tras agredir a su expareja con arma blanca, ingresaba ayer en prisión por orden judicial. Bueno, pues el movimiento feminista ha organizado hoy esta tarde una concentración de repulsa a las 6 de la tarde en Baracaldo, en Bidonera. El ayuntamiento también se sumará a esta concentración y otra manifestación, en este caso en Iruña, esta tarde también a las 6, convocada en este caso por la Red de Torturados de Navarra, en la víspera del Día Internacional contra la Tortura. Los miembros de la asociación aseguran que es necesario que el reconocimiento y la reparación para que la tortura no se vuelva a repetir en generaciones futuras. En este contexto consideran determinante el camino de la investigación que ha emprendido el Gobierno de Navarra para que salgan a la luz y se reconozcan los más de 1.000 casos pendientes, al igual que se hizo con el de Mikel Zabalza. Y vamos también, por supuesto, en portada con el deporte. Raúl Pando, ¿qué tal? Arratsaldeón,
cuéntanos. Arratsaldeón. José Luis, fue proclamado de madrugada Jon Uriarte como nuevo presidente del Athletic. Uriarte ganó en todas las mesas y en el voto por correo consiguió casi un 47% de los votos frente al 38% de Arechavaleta y el 18% de Barcala. Con Uriarte volverá Ernesto Valverde al banquillo de San Mamés. Y en ciclismo acaba de concluir la prueba en línea del Campeonato de España en categoría femenina, oro y plata para Idoia Eraso y Naya Mondarain en categoría sub-23.
En cuanto al tráfico, atención. El Departamento de Seguridad pide precaución en dos puntos. A uno, Gasteiz, por la presencia de dos vehículos accidentados que obstaculizan el tráfico sentido Madrid. Y en la P8, en Zaldívar, con problemas para circular sentido Irún por una salida de calzada de un turismo. Y el tiempo, bueno, el cambio ya lo han notado de ayer a hoy. La lluvia persistente en algunos puntos. Vamos a conocer lo que nos depara de cara a las próximas horas. Euskal Medio, Nander Arrillaga, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, por la tarde vamos a seguir con el cielo nublado y algo de lluvia en la vertiente cantábrica que tenderá a remitir hacia el final de la tarde. En los termómetros no superaremos los 20 grados y el viento norte mantendrá un ambiente bastante fresco. En el sur, en cambio, se van a alternar las nubes y los claros y ocasionalmente puede llover algo, salvo en la ribera. Por allí se van a superar los 20 grados, pero por la tarde va a entrar el viento norte refrescando el ambiente. Y el de mañana domingo será otro día nublado y con algo de lluvia en la vertiente cantábrica, pero la lluvia caerá sobre todo en el este y por la tarde. En el área de Pirineos, además, los chubascos pueden ser abundantes y tormentosos. En el sur, el ambiente va a ser más claro, con una probabilidad de lluvia baja. Lo más destacable del domingo va a ser lo fresco que será el ambiente para la época del año en la que estamos. Y es que en gran parte no vamos a superar los 20 grados de máximo.
Jesús Malo y Jorge Ibáñez en la coordinación técnica de esta crónica de Euskadi. Fin de semana, 2 y 7 minutos. Y nos vamos ya sin más tardanza hasta Madrid, ya les venimos hablando, lo hemos comentado en portada, de ese nuevo decreto anticrisis, 5.500 millones solo de gasto, para proteger, ha dicho el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a familias, trabajadores y empresas, y además anunciaba que en las próximas semanas su gobierno va a aprobar un tributo, o va a tratar de aprobarlo en el Congreso, obviamente, para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Quiere que entre en vigor el 1 de enero de 2023. Quienes más obtienen, ha dicho Sánchez, más deben contribuir en estos momentos de crisis. Siguiendo este Consejo de Ministros extraordinario, nuestra compañera Izaro Baza. Izaro, arratsaldeón, cuéntanos.
Arratsaldeón, eso es, queda fuera del decreto ese impuesto a las eléctricas que pedían desde Unidas Podemos, pero se tramitará las próximas semanas como proposición de ley. El fin es que la norma entre en vigor el 1 de enero de 2023. De acuerdo con el presidente, el objetivo de este impuesto es hacer un reparto justo de las cargas.
Y por tanto, quienes obtengan réditos indirectos de esta subida de precios, lo que deben hacer es aportar de forma adicional al esfuerzo colectivo y a la protección de la clase media y trabajadora de nuestro país.
El paquete de medidas que se ha aprobado hoy supondrá una inversión de 9.000 millones de euros, de los cuales más de 5.500 millones se derivarán al gasto para proteger a las familias. Esto significa que, como novedad, se aprueba un bono para trabajadores autónomos y desempleados de 200 euros y se reduce el precio de los bonos transporte en un 50%.
Y por eso hemos aprobado una reducción del 50%. Repito, del 50% del precio de todos los abonos mensuales y de cualquier título multiviaje de transporte terrestre prestados por el Estado.
En el caso de los bonos que tramitan las comunidades autónomas, como puede ser el bono de Bizkaibus o Euskotren, su precio se reducirá en un 30%. Eso sí, el descuento en el precio del bono transporte se aplicará a partir del 1 de septiembre. Además, se derivarán otros 3.500 millones de euros a rebajas fiscales. Como ya se había adelantado, el precio del IVA de la luz se rebajará del 10 al 5%, las pensiones no contributivas subirán un 15% y la bonificación a la gasolina se mantendrá en los 20 céntimos. Sánchez insiste Obviamente, el fin no es otro que acompañar a las familias, y si no se aprobarían estas medidas, la inflación sería 3,5 puntos más alta. Todas las medidas, las nuevas que acabamos de desglosar y las que ya estaban en vigor y se prolongan, estarán en vigor hasta final de año, hasta el 31 de diciembre.
Bueno, pues esas son las medidas del nuevo decreto anticrisis, con ese añadido, que se esperaba en relación con el nuevo impuesto a las eléctricas. También ha hablado Sánchez, porque se le ha preguntado en la rueda de prensa en torno al nuevo episodio migratorio que ha regado de cadáveres la valla de Melilla, en torno a unas palabras que pronunciaba ayer al respecto, tras conocer el episodio, diciendo que había sido muy buena la actuación de la policía marroquí. Bueno, pues esta mañana hemos venido hablando, ya saben, de al menos 18 migrantes muertos y cientos de heridos al tratar de cruzar a miles esa valla de Melilla, pero en las últimas horas varias ONGs han elevado la cifra de fallecidos a 27, todos ellos en la zona marroquí. Vamos a recoger todos los detalles y también oír las últimas palabras pronunciadas al respecto. Chávez Segovia, cuéntanos.
Sí, las cifras oficiales hablan de 18 fallecidos, pero algunas ONG como Caminando Fronteras elevaría esa cifra hasta los 27. Además, denuncian que muchas víctimas agonizaron sin ser atendidas y algunos fallecidos fueron enterrados con rapidez para evitar investigaciones. Amnistía Internacional ya pide una investigación exhaustiva e independiente por la gravedad extrema, dice, de lo sucedido. Su director en España, Esteban Beltrán, ha asegurado en Radio Euskadi que en lo sucedido en Melilla se han violado derechos humanos a ambos lados de la frontera.
En el lado marroquí, por ejemplo, hemos visto cómo se utilizaban porras y palos para golpear a personas refugiadas, hemos visto cómo les tiraban piedras, hemos visto las condiciones de hacinamiento en las que están en condiciones infrahumanas. Y en el lado español hemos podido documentar devoluciones en caliente, es decir, personas que sin ningún trámite judicial han sido devueltos al horror que sufren con la gendarmería marroquí.
Critica que para los refugiados de Ucrania haya todo tipo de facilidades, como debe ser, aclara, pero para los que huyen de guerras como Sudán del Sur, como es el caso de muchos de Melilla, no haya posibilidad de pedir asilo en la ciudad autónoma. Beltrán ha criticado la falta de empatía del presidente Pedro Sánchez con estas víctimas. Pide medidas urgentes.
Creo que las medidas son erróneas. La falta de respeto del presidente del gobierno hacia las personas fallecidas llama poderosamente la atención y hay que tomar medidas, o sea, porque es que si no, la situación y el drama van a continuar este verano y el siguiente y el siguiente.
Precisamente Pedro Sánchez acaba de culpar a las mafias de lo sucedido.
Si hay un responsable de todo lo que parece ha sucedido en esa frontera, son las mafias que trafican con seres humanos.
Beltrán recuerda que ya en 2005 hubo 13 fallecidos y en 2014 otros 19. Mientras no se actúe, lamenta, seguirá ocurriendo. SOS Racismo, recordamos, ha convocado para mañana una concentración de repulsa a las 12 del mediodía en el de Dieder.
Bueno, pues precisamente hoy, esta mañana, en el Parlamento de las Ondas aquí en Radio Euskadi, han debatido parlamentarios y parlamentarias en torno al tema de la migración. PNV, H. Bildu, el Partido Socialista de Euskadi y el Carrequín Podemos y yo han vuelto a ir de la mano, como ya lo hicieran en el Parlamento, para pedir la transferencia en materia de migración, aspecto del que se ha desmarcado la coalición PP Ciudadanos. Ane Goñi.
Todas las formaciones que han intervenido en el Parlamento en las Ondas coinciden en la defensa de los derechos humanos de los migrantes y en condenar la actual política migratoria. En este contexto, PNV, EH Bildu, Partido Socialista y el Carrequín Podemos Izquierda Unida han subrayado la necesidad de contar con la competencia en esta materia. Aitor Urrutia, Mikel Otero, Gloria Sánchez, Isa González.
Necesitamos políticas de migración basadas en la responsabilidad compartida y yo creo que por ahí pasa también el tema de la transferencia.
Y le pedimos, entre otras cosas, al gobierno vasco que incida diplomáticamente con todo lo que pueda para que esto pare.
La transferencia se hará, pero debe hacerse con todas las garantías.
Todas sabemos que hay que seguir reclamando también competencias autonómicas y sí que cada cual tenemos nuestra parte de responsabilidad en los gobiernos que estamos, pero ahora estamos hablando de derechos humanos y eso nos compete a todas.
La coalición PP Ciudadanos se desmarca de este apartado de la proposición no de ley aprobada por el Parlamento Vasco. Luis Gordillo defiende que la política migratoria no puede quedarse en el ámbito local y que requiere de una coordinación global.
Que los partidos, dos partidos que están en el gobierno allí sentados en el Parlamento Vasco, le pidan a sí mismos en el gobierno central que se autotransfieran la competencia, pues hombre, era una cosa un poquito rara, ¿no? Oiga, pues negocien vías de colaboración.
Los representantes parlamentarios han lamentado las 9 muertes registradas en la Muga y el fallecimiento de 18 migrantes ayer al tratar de saltar la valla de Melilla.
2:14, vamos con más cuestiones. Este sábado, como también les hemos ido comentando, en la localidad navarra de Olasti ha tenido lugar el acto final del proceso congresual de Ernai. Bueno, pues allí también ha estado el secretario general de Sortu, Arkai Rodríguez, Digamos que no ha hecho mención directa a los jóvenes de GKS, ya saben que hay problemas últimamente con esta cuestión, pero sí ha asegurado, lo ha dicho así, que en estos tiempos no es más revolucionario quien tiene el mensaje más radical, sino, según Arqué Rodríguez, aquellos que reúnen más apoyos para el cambio. Y siguiendo este congreso de Ernai, nuestra compañera Olatz Balda. Olatz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, celebración de este fin de congreso de Ernai con una valoración de este año y la presentación de las nuevas líneas que abordarán en los próximos meses. También ha estado aquí el secretario general de Software, Arcaiz Rodríguez, como hemos comentado, con el objetivo de transmitir un mensaje concreto, ambición, sin hacer alusión a los movimientos que han surgido desde la disidencia, movimientos como GKS y los enfrentamientos de estas últimas semanas. Ha pedido más ambición a los jóvenes para que lleguen hasta las instituciones, asegurando que en estos tiempos no es más revolucionario quien lanza consignas más radicales, sino quien reúne más fuerzas para el cambio. Escuchamos a Rodríguez.
Iraultza egiteak eskatzen du, ulertzea, garai, hauetan, excepciozko garai hauetan, inoiz baino gehiago, indar metaketa zabalak behar direla, indar artikulazio zabalak behar direla, fronte zabalak eta minimoetako akordioak. Iraultza egiteak eskatzen du, errealitate printzipioa aintzat hartzea.
También señalaba que todas las demás luchas pasan hoy por hoy por la independencia y que no han venido para cobijarse en un confort político. Preguntada por este tema, la portavoz de Ernai, Ane Álava, ha dejado claro que no comparten proyecto político con GKS y que no son compatibles porque no tienen los mismos objetivos.
Proiektu politiko guzti ezberdina daukagu, eta hori azpimarratzekoa da, baina eske gainera gure bide horriak ez dira bateragarriak. Gure formetan ez dagoela bat egiterik gu, humiltasunez, baina gogoz gabiltza lanean.
La organización juvenil, por su parte, quiere reforzar su presencia en el ámbito educativo y han señalado que uno de los grandes pilares va a ser el feminismo. Quieren hacer de Ernai una organización más feminista.
Bueno, pues se anuncia en este punto que mañana, a partir de las 8:30, estará en esta crónica de Euskadi de fin de semana el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Hablaremos con él. Comentarles también que la presidenta del Bizkaia Burubatzar, Itxaso Atutxa, ha denunciado hoy, este sábado, la aparición de pintadas en varios batxokis durante los últimos días. Pintadas en apoyo a la invasión de Ucrania, que califica a Atutxa de ataques contra quienes defienden los derechos humanos y la democracia. Como Abertzale ha dicho sentirse avergonzada y ha llamado a quienes son responsables a hacer examen de conciencia por esta cuestión.
Prefieren estar del lado del dictador, del invasor, del asesino de civiles en Ucrania, en lugar de estar con el pueblo avasallado en este momento, acribillado y asesinado, que es el pueblo ucraniano. Gente que de forma organizada ha atacado nuestros batxokis. Alguien ha generado ese caldo de cultivo. No podemos, por más que remarcar, que hay quienes son más responsables de que esto está sucediendo en este momento en Euskadi. Y cada uno tiene que ser responsable de sus herencias.
Y un apunte que nos lleva a una previsión para esta tarde en Navarra. La red de torturados de Navarra ha convocado una manifestación esta tarde en Iruña, en la víspera del Día Internacional contra la Tortura. Los miembros de esta asociación aseguran que es necesario el reconocimiento y la reparación para que la tortura no se vuelva a repetir en generaciones futuras. Y en este contexto consideran determinante el camino de la investigación que ha emprendido el gobierno de Navarra. Eneko Villegas es portavoz de la red de torturados de Navarra.
Pues lo que queremos reivindicar es básicamente los tres pilares que seguimos peleando desde que resurgimos, ¿no? Como red, que es bueno, pues que se nos reconozca lo que padecimos en su día, que también se nos repare ese daño y, cómo no, crear las condiciones necesarias para que esos sucesos no se vuelvan a repetir en un futuro, ¿no?
Y volvemos en este punto al Parlamento en las Ondas, en Radio Euskadi, ya saben que se emite los sábados a partir de las 9 de la mañana. Otro de los argumentos que hemos puesto sobre la mesa han sido los presupuestos vascos, más que nada porque ya están los grupos con las directrices que presentaba el gobierno vasco en los últimos días. Los presupuestos se debatirán a partir de otoño, será momento de hablar de ello, pero también han dejado su impronta hoy los diferentes representantes aquí en este Parlamento en las Ondas, Anegoñi.
Los partidos que sustentan al gobierno, PNV y PSE, insisten en que estas cuentas serán expansivas, con un importante gasto social, pero difieren en parte del discurso. El Yeltsala Aitor Urrutia defiende la tesis de la contención, de no hacer uso de los ingresos extra derivados de la inflación, mientras la socialista Gloria Sánchez pone el acento en un mayor gasto público para lograr, ha dicho, un crecimiento justo.
Nosotros creemos que no es conveniente emplear los incrementos de ingresos públicos ni el potencial de endeudamiento para incrementar el gasto público estructural.
Sí que existen ahora unas prioridades. Para los socialistas, esas prioridades están en reforzar los servicios públicos, crear un empleo de calidad y garantizar las políticas sociales.
La oposición critica la falta de concreción de estas directrices que PNV y PSE achacan al contexto de incertidumbre económica. Las formaciones de la oposición rechazan la contención del gasto. Mikel Otero, EH Bildu, Isa González, Elkarrekin Podemos, Izquierda Unida, Luis Gordillo, PP Ciudadanos.
La idea de la racionalización nos preocupa porque ahora mismo las necesidades sociales están aumentando a marchas forzadas. Nosotros creemos que en algunos casos implica mejoras estructurales.
Una contención que en un momento en el como el que estamos viviendo no nos parece responsable. En un contexto de crisis, que uno de los criterios sea el equilibrio para nosotras es malo. ¿Por qué? Porque esto significa ahorrar.
Porque siempre se juega con eso para decir que vamos a crecer mucho y presentar unos presupuestos muy altos y luego ir corrigiendo poquito a poco y al final, después de un año que has corregido tres veces, dices, ve cómo había acertado al principio.
La oposición ha pedido que en la negociación presupuestaria se aborde también la reforma fiscal.
Y cientos de pensionistas han concentrado este sábado en Donostia para recibir bajo la lluvia a los ciclistas que han participado en la última etapa, han sido 13, de la marcha ciclista organizada por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria para exigir pensiones dignas, públicas, justas y suficientes a Xabier Urteaga.
Han llegado al Derdieder bajo la lluvia y entre aplausos. Han sido 13 etapas, 700 kilómetros que han servido para que su mensaje llegue a todos los rincones de Euskal Herria. Carlos Echeverría es uno de los participantes.
Ha sido una experiencia muy positiva y creo que hemos tenido una relación muy, muy buena con la gente que nos ha recibido. Las comisiones de los pueblos de pensionistas han trabajado muy bien.
Han subido puertos de montaña, han pedaleado bajo el sol asfixiante y bajo la lluvia con tres reivindicaciones. Andrea Uña, portavoz del Movimiento de Pensionistas de Vizcaya.
Primero, 1.080 euros de pensión mínima, que sí se puede, que el sistema público de pensiones es sostenible. Segundo, la defensa del sistema público de pensiones. Y tercero, el reparto de los cuidados y el reparto de las tareas entre hombres y mujeres.
La marcha ha finalizado con una manifestación que ha recorrido el centro de San Sebastián. El movimiento de pensionistas lleva 4 años y medio movilizándose y aseguran que seguirán en la calle defendiendo sus peticiones.
Y otra previsión de cara a esta tarde, ya saben que el hombre de 40 años detenido por la Ertzaintza en Baracaldo, acusado de un presunto delito de intento de homicidio tras agredir a su expareja con un arma blanca, ingresaba ayer en prisión por orden judicial. Bueno, pues el movimiento feminista ha organizado, como decimos, una concentración de repulsa para este sábado a las 6 de la tarde en Bidonera.
En Baracaldo, desgraciadamente, estamos viviendo un aumento exponencial de los casos de violencia contra las mujeres. Estamos viviendo casos de abusos sexuales, de violencia de género entre parejas, el caso reciente de un hombre que asesinó a su madre. Bueno, ante esta violencia que es estructural, denunciamos esta violencia.
Es Mireia Saiz de Arguitan, el Ayuntamiento de Baracaldo, reunía también a la mesa antiagresiones para manifestar su rechazo a este intento de asesinato, así como a esos otros dos casos de tocamiento de los últimos días, y también se sumará a la concentración de esta tarde. Y en Oslo, y salimos al exterior esta madrugada, un tiroteo en un local LGTBI deja 2 muertos y 21 heridos. El suceso ha llevado a suspender los actos del orgullo en la capital noruega, un ataque que ya se investiga como posible acto terrorista y donde se ha detenido a un hombre de 42 años de nacionalidad iraní como presunto autor del tiroteo, tal y como confirmaba el portavoz de la policía de Oslo.
Por lo que sabemos, fue un único agresor que está ya detenido. Hemos incautado también las armas utilizadas en el ataque. Además, hemos llevado a cabo redadas en diferentes sitios de la ciudad, donde hemos incautado material que esperamos sirva para esclarecer lo sucedido.
Y ya saben que 50 años después el aborto ha dejado de ser universal en Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha dado marcha atrás a una ley del 73 donde había votado a favor de la legalización de la interrupción del embarazo. Ha emitido una sentencia en la que declara que esta es una decisión que compete exclusivamente a los estados. Nueva York, Amaya Uribe.
Alegría entre los antiabortistas y decepción entre los que defienden el derecho al aborto. Estados Unidos ha quedado dividido en dos después de que el Tribunal Supremo haya eliminado el derecho al aborto a nivel federal. Ahora cada estado podrá regular el aborto a su manera y se calcula que 26 de los 50 estados limitarán o prohibirán los abortos. De hecho, en 9 estados ya han activado leyes restrictivas. Es el caso de Arkansas, donde han cancelado más de 100 citas para abortar. En adelante, muchas mujeres que viven en los estados republicanos tendrán que viajar a estados demócratas para poder abortar, y California y Nueva York ya se preparan para convertirse en un refugio de los derechos reproductivos.
New York will be the safe haven.
Pero no todas las mujeres podrán costearse el viaje, y las más perjudicadas serán las mujeres que pertenecen a las clases bajas y a las minorías raciales. Detrás de esta histórica decisión está la firma de Donald Trump, porque fue él quien cimentó la mayoría conservadora del Supremo. Él ha dicho que ha sido Dios quien ha tomado la decisión. Joe Biden, en cambio, ha dicho que es un día triste y ha pedido a los ciudadanos que en las elecciones legislativas de noviembre voten a los candidatos que defienden el aborto. La batalla sobre el aborto, por tanto, llegará de las calles a las urnas.
Y en Ecuador, en el marco de una crisis económica y política, el presidente de la Asamblea Nacional ha convocado para este sábado una sesión para debatir, como único punto del día, una petición de destitución del presidente del país, de Guillermo Lasso, movimiento parlamentario, en el marco de las protestas que comenzaron el 13 de junio, convocadas principalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Desde el movimiento se sigue exigiendo el cumplimiento de sus demandas. Bogotá, Arantxa Padilla.
Desde el movimiento indígena se exige el cumplimiento de un pliego de 10 demandas, entre ellas que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas estatales y que no se amplíe la actividad petrolera y minera en la Amazonía. Pero la situación se agrava cada vez más, porque el presidente Guillermo Lasso ha autorizado a las Fuerzas Armadas todo el uso de la fuerza tras denunciar un intento de golpe de Estado contra él. Para hoy, sábado por la tarde, el presidente de la Asamblea Nacional ha convocado a los parlamentarios para debatir en una sesión extraordinaria la destitución del presidente Lasso, y si la iniciativa alcanza 92 votos, el vicepresidente del Gobierno deberá convocar elecciones.
Esta mañana, representantes de todos los niveles institucionales del Partido Socialista, desde el ámbito municipal hasta el Gobierno del Estado, han compartido una jornada sobre turismo en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz, y allí han destacado el gran valor, decían, del turismo en Euskadi, un turismo, defienden, sostenible y equilibrado. John Fernández Moore.
El turismo en Euskadi es sostenible tanto a nivel medioambiental como sociocultural, según ha defendido el consejero de turismo del Gobierno Vasco, el socialista Javier Hurtado. Además, ha apuntado que buscan que el turista salga de las capitales y visite otros puntos de la geografía vasca.
Tenemos 3 grandes capitales que son foco de atracción turística, y lo que buscamos es que esos visitantes que llegan luego recorran todo el territorio. Ahí es muy importante el trabajo que hacen las diputaciones y también nuestra forma de trabajar a través de las comarcas, es decir, que todos esos turistas repercutan y que tengan unas condiciones económicas positivas, no solo para las 3 grandes capitales, sino para todos nuestros pueblos y ciudades.
En un acto en el que también ha participado el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, así como las responsables de este sector del Ayuntamiento de Vitoria y de la Diputación de Álava, Cristina González y Maider Echevarría, respectivamente, Hurtado ha destacado que cada vez son más los destinos inteligentes que ofrece Euskadi, entre ellos la propia Vitoria-Gasteiz. Además, el consejero ha recordado la importancia que tiene el turismo en Euskadi, donde, pese a ser una comunidad mayormente industrial, el sector turístico supone el 6,4% del producto interior bruto y da trabajo en torno a 100.000 personas.
Bueno, pues al respecto hay novedades sobre el bosque de Oma. Como saben, los problemas detectados en ese bosque que abelgaba la obra de arte de Agustín Ibarrola hicieron que la Diputación Foral de Vizcaya, propietaria de la misma, comenzara un proceso para definir una solución ante la desaparición de ese elemento convertido en icono, y ya no solo artístico además. El bosque de Oma permanecerá cerrado al público hasta el próximo día 25 de julio, cuando se pondrá en marcha un sistema de reserva previa para participar en las visitas guiadas que permitirán conocer el proceso de pintado, que culminará en verano de 2023 con la apertura total al público de esta obra. Ya ha estado hoy el diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria.
Tuvimos 27 oportunidades diferentes, 27 opciones diferentes que se analizaron con todos los expertos y al final se eligió este bosque en el que hoy estamos en Basobarri. Hoy es un día muy importante, significativo, porque ya se están haciendo las primeras esas actuaciones, ¿no?, en las que vamos a ver ese nuevo bosque de Oma aquí representado.
Pues que en ese apunte del Bosque de Oma vamos a cerrar esta crónica de Euskadi fin de semana. Recuerden, a las 3 más noticias actualizaremos contenidos. Disfruten del sábado. Agur.